La otra Europa Info. La otra Europa Info.
Este informativo es editado por el colectivo Nodo Solidale, el colectivo Nomads, el colectivo zapatista Marisol de Lugano y muchos solidarios y solidarias alrededor del mundo en resistencia. En este verano de 2011, en Europa, empezó a arder la rabia popular en muchos países. Estado español, Italia, Grecia, Inglaterra, además en los países árabes. Las manifestaciones de este enojo continental se dieron en muchas formas, desde la revuelta de la periferia hasta la formación de movimientos populares y ciudadanos, desde las barricadas y los saqueos hasta la desobediencia civil. Mandamos este informativo radiofónico con la esperanza de que ayude a comprender un poco sobre las, nuestras y otras luchas. En todo caso, esperamos que las revueltas se multipliquen de tal forma que ya ni quepan en nuestro reducido radionoticiero.
No hay mejor noticia que estar tumbando al sistema.
En este programa, Grecia, notas desde una guerra social. Grecia, un análisis del movimiento de las asambleas populares. Berlín, Alemania, marcha por Carlo Giuliani. Italia, a 10 años de Génova. Inglaterra, Londres arde. Contextualización de los disturbios que sacudieron el país. Italia, no TAFs. Testimonio de los enfrentamientos. Palestina, la victoria de Bilin. Suiza, el caso de Billy, Costa y Silvia. Agradecemos a la revista Desinformémonos, a la agencia de noticias anarquistas ANA y a los compañeros y compañeras que aportan desde otras partes del mundo.
La otra Europa Info.
Grecia, notas desde una guerra social.
15 de junio. Anarquistas arrojan bombas de gasolina en contra de un edificio sede del Ministerio de Finanzas de Grecia, ubicado en la Plaza Sintagma en Atenas, en lo que fue parte de las protestas masivas de la tercera huelga general de este año. La huelga general, organizada para protesta por las políticas económicas implementadas por el gobierno griego, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, paralizó los transportes, las líneas aéreas, marítimas y ferroviarias, los bancos, los ministerios, los servicios públicos y las empresas estatales. A esta huelga se le adquirió la protesta del movimiento de los indignados griegos, que le encontraron ahí durante 21 días acampando en la Plaza Sintagma. En un momento de las manifestaciones, a las que se sumaron miles de personas, los participantes intentaron romper el cinturón policial y arrojaron huevos y garrafas de agua en contra de la comitiva del primer ministro Giorgos Papandreou. En las calles alrededor del Parlamento, varios manifestantes atacaron a los policías con piedras y bombas incendiarias. Por otra parte, cerca del centro de Atenas, se registraron choques entre manifestantes y neonazis. En otras ciudades griegas también se realizaron manifestaciones, en donde incluso se llegaron a ocupar edificios públicos.
28 y 29 de junio. 48 horas de huelga general. Hombres y mujeres de diferentes edades se dieron cita en la Plaza Sintagma, en el centro de Atenas, para luchar contra el salvaje saqueo de sus vidas que ha llevado a cabo el gobierno griego. Miles de personas se encontraron en la calle y se vieron envueltas en violentos enfrentamientos con las fuerzas de policía del Estado.
Grecia, un análisis del movimiento de las asambleas populares.
Nos cuenta Marina, compañera griega.
Miles llenan las plazas de ciudades griegas hace 3 días, convocados por el Nadie. Una iniciativa anónima, una convocatoria por Facebook, dicen griegos indignados en Plaza de Sintagma, se llama. Apenas 4 o 5 días que se ha lanzado, para el 25 de mayo. En el modelo de los indignados de la Puerta del Sol de Madrid, sin carteles, sin consignas de partidos políticos, sin identificarse con ningún sindicato, decía la convocatoria. Tampoco he visto la convocatoria, qué sé yo de Facebook, pero ha circulado boca a boca, celular por celular, email por email, solo una frase, el día 25 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza de Sintagma. Interés, dudas, miradas críticas, sospechas, desconfianza. Vamos a ver de qué se trata. Seguro que unos apolíticos de lifestyle que pasan sus horas en Facebook y creen los idiotas que así se construye el movimiento. Y luego la sorpresa. Sorpresa inmensa. 25 de mayo, 6 de la tarde, Plaza de Sintagma. 25.000 personas dicen unos. 40.000 personas dicen otros. No tanta importancia tienen los números. La plaza está llena, llenísima, por horas y horas, como nunca la he visto. La ilusión de tantos y tantos meses del último año es realidad ante nuestros ojos, pero la desconfianza impide expresarse a la alegría. ¿Quiénes son? ¿Por dónde vinieron? ¿Qué dicen? ¿Qué es esto? ¿Qué pretenden? ¡Ah! No tienen objetivo. Terminará mañana. Necesidad inmensa de ponerles una identidad. Pues nada, son anónimos, son anónimas. La única identidad colectiva es indignados, indignadas. Sí, claro, entre ellos y ellas hay gente que nunca ha ido a una manifestación. Sí, entre ellas y ellos hay unos pocos nacionalistas que mueven sus banderas griegas y cantan el himno nacional. Sí, entre ellos hay unos individuos por una vida que se sienten incómodos en la calle. Sí, entre ellas hay gente de clase media que quiere protestar porque la quitan su tan falso buen vivir. Y sí, entre tantos y tantas hay jóvenes, mayores, trabajadores, desocupados, empleados, gente. Gente de todo tipo, gente común y corriente. Y son ellos y ellas que tímidamente empiezan a formar una asamblea abierta en el centro de la plaza a las 9 de la noche. Son ellos y ellas que pronuncian en la asamblea: no queremos representantes, solo la asamblea, cuando se forme, puede pronunciar palabra. Son ellos y ellas que empiezan a autoorganizarse para dar rostro colectivo a una concentración de individuos. Son ellos y ellas que regresaron el día 26 de mayo y hoy, día 27 de mayo, en la plaza, retando la lluvia fuerte. Son los y las tantísimas que están en la plaza de Salónica, de Patras, de Pirco, de Volos, de La Risa, de Raclion, de Yania, de Comotini, de Levadia, de Arta, de Cosani, de Esparta, de Cábala, de Poros, de Lamia, de Atenas. Somos.
La otra Europa info.
El análisis a seguir que se propone es basado sobre un artículo de la revista Desinformémonos de agosto de 2011.
Atenas, Grecia. El movimiento de las asambleas en las plazas comenzó de manera completamente inesperada el 25 de mayo en Atenas. No está claro quién fue el grupo que tomó la iniciativa de publicar un llamado en Facebook para concentrarse en la Plaza de Sintagma y expresar indignación y rabia contra las políticas de austeridad del gobierno. La convocatoria fue publicada favorablemente por los medios de comunicación y en los primeros días estos hicieron referencia a una pancarta que supuestamente apareció en las movilizaciones españolas. ¡Shh! ¡No grites! Vamos a despertar a los griegos, o algo por el estilo. Por supuesto, nadie esperaba lo que vendría después.
La propuesta inicial fue una declaración de independencia y separación de los partidos políticos, representantes e ideologías. Asimismo, se declaró la voluntad de protestar pacíficamente contra la gestión estatal de las crisis de la deuda y contra todos aquellos que nos trajeron hasta aquí. Por otro lado, un eslogan principal fue el llamado a una democracia real. El lema de la democracia real fue reemplazado rápidamente después de un par de días por el lema de democracia directa. el esfuerzo inicial de los organizadores para establecer normas específicas y democráticas para la asamblea fue rechazado por los participantes. Sin embargo, algunas normas se establecieron después de algunos días sobre el plazo de los discursos, 90 segundos, la forma en que una persona puede proponer un tema para la discusión en forma escrita, 2 horas antes del inicio de la asamblea, y la forma que los altavoces estaban siendo seleccionados a través de una lotería. También hay que mencionar que en torno al núcleo de la asamblea general siempre hubo discusiones e incluso enfrentamientos entre los participantes.
Al inicio había un espíritu comunitario en los primeros esfuerzos por ocupar la forma autogestiva la plaza, y los partidos políticos no fueron tolerados. Sin embargo, los izquierdistas y, sobre todo, los procedentes de la Syriza, coalición de izquierda radical, obtuvieron rápidamente intervención en las asambleas de Sintagma y se hicieron de importantes cargos, más concretamente en el grupo de apoyo administrativo y en el de comunicación. Estos 2 grupos son los más importantes, ya que organizan la agenda de las asambleas, así como el flujo de las discusiones. Cabe señalar que estas personas no declararon abiertamente su filiación política y se presentaban como individuos. Sin embargo, estos políticos no fueron capaces de manipular por completo una asamblea tan volátil y heterogénea, pues la deslegitimación de los partidos políticos prevalecía.
Las manifestaciones organizadas sobre una base diaria poco a poco se convirtieron en masivas, expresando la completa deslegitimación del gobierno y del sistema político en general. En la manifestación más grande, quizá 500.000 personas participaron en el domingo 5 de junio.
La composición social de la heterogénea multitud que se reúne cada día incluye trabajadores, desempleados, jubilados y estudiantes, así como pequeños empresarios o ex jefes afectados por la crisis. En las manifestaciones de Plaza Sintagma se formó, desde los primeros días, una división entre los que están arriba, cerca del Parlamento, y los que están abajo, en la plaza propiamente dicha.
En la primera categoría están algunos nacionalistas y grupos de extrema derecha que han estado activos desde el principio, influyendo en la gente más conservadora y o menos politizada que participan en las manifestaciones. Sin embargo, el hecho de que estas personas sean políticamente más conservadores no significa necesariamente que sean más controlables cuando los conflictos con la policía se agravan o que puedan ser contados en las filas de grupos de extrema derecha.
Por otro lado, el segundo grupo, que forma la circunscripción electoral de la Asamblea, está mucho más orientado a la izquierda democrática, patriótica, antifascista, antiimperialista, y es también proletario en su composición: trabajadores desempleados, funcionarios, estudiantes universitarios, trabajadores del sector privado, etc.
Los partidos de izquierda trataron de promover la separación entre los violentos y los manifestantes pacíficos a través de su teoría de la provocación, acusaciones continuas y propaganda contra los anarquistas. Cabe señalar que hasta ahora el movimiento de las plazas ha sido muy eficaz en el sentido de que se las arregló para ampliar el campo de la oposición a la política del gobierno, algo que los ataques convencionales en general y las huelgas no habían logrado hacer. Esto obligó al desacreditado KSE, el más importante sindicato griego, a llamar a un paro de 24 horas el 15 de junio y a una huelga de 48 horas, cuando el segundo memorándum iba a ser votado y muchos trabajadores tuvieran la oportunidad de participar en las manifestaciones desde la mañana hasta la noche.
A pesar de que no se logró anular el voto del memorándum, se logró crear una crisis política. Ni siquiera durante los disturbios de diciembre de 2008, el sistema político de la representación se vio tan irremediablemente deslegitimado. Sin embargo, los organizadores de izquierda lograron conservar la función de mediación de los sindicatos, al menos en un nivel ideológico, a través de un cartel común convocado a la huelga general de 48 horas.
Una primera observación sobre esa huelga es que es imposible realizar una estimación exacta del número de personas que participaron en los eventos durante estos dos días. Hubo un continuo flujo de entradas y salidas de personas hacia y desde el terreno de la lucha en el centro de Atenas, es decir, la Plaza Sintagma y las calles adyacentes. Y el número de manifestantes osciló entre unos pocos miles hasta 100.000 personas. Sin embargo, la participación en la huelga, en la manifestación y en los conflictos fue mucho menor en el primer día que en el segundo día. El número de manifestantes en la Plaza Sintagma al martes 28 de junio no excedió las 20.000 personas. Durante ambos días, fuertes enfrentamientos se produjeron entre los manifestantes y la policía en gran parte del centro de la ciudad, alrededor de la Plaza Sintagma. Miles de armas químicas fueron lanzadas por la policía antidisturbios, creando un ambiente tóxico y sofocante. Ciertamente, en el segundo día, la movilización fue más intensa y masiva.
No hay duda de que desde el principio el objetivo del Estado era evacuar la plaza para aterrorizar y dispersar a los manifestantes.
El segundo día se hicieron esfuerzos para instalar bloqueos desde temprano por la mañana, para evitar que el primer ministro entrara en el Parlamento. Este plan fue votado en la Asamblea de Sintagma, así como en otras asambleas formadas en vecindarios fuera del centro de Atenas. Desafortunadamente, solo unos cuantos cientos de manifestantes participaron en los bloqueos, los cuales fueron atacados inmediatamente con ferocidad, alejados y disipados por la policía. Así que el plan de evitar que los políticos llegaran al Parlamento no funcionó.
Con respecto a los conflictos alrededor del Parlamento, se dieron escenas similares a las del primer día. Pero en el segundo fue más difícil para la policía lograr su objetivo. Miles de manifestantes participaron en los enfrentamientos del segundo día. La mayoría de ellos iban preparados para los enfrentamientos, llevaban máscaras antigases o algún otro equipo improvisado de protección. Muchos iban con soluciones antiácidos y algunos iban totalmente equipados para pelear con los policías. En casi todos los casos había una vanguardia donde se daban las batallas y había una retroguardia donde la gente gritaba consignas, ayudaba a quienes lo necesitaran e incluso proveían a la vanguardia con nueva gente.
La gente pacífica respaldaba a quienes se enfrentaban con la policía. La presencia física de una gran multitud fue un obstáculo para las maniobras de la policía. Los manifestantes bloquearon a un grupo de motos de los infames policías de las fuerzas Díaz y Delta, parándose frente a ellos cuando se preparaban para atacar. Los manifestantes pacíficos no estaban espantados por los enfrentamientos. Solo los violentos y continuos ataques de la policía antimotines y de la policía motorizada los obligaron a abandonar las calles alrededor de Sintagma. Contrario a lo que muchos predijeron en los días previos, y especialmente durante los enfrentamientos con la policía el 28 de junio, los enfrentamientos no espantaron a la gente, sino que los enfrentamientos expresaban una rabia acumulada en contra de un deslegitimado gobierno, de la brutalidad de la policía y del empeoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Especialmente en este día, reaparecieron en la calle de Atenas los insurgentes de diciembre de 2008. Anarquistas, antiautoridades, estudiantes, ultras y jóvenes precarios proletarios, junto con una considerable parte de la clase trabajadora más respetable y estable, quienes protestaban contra las medidas de seguridad, enfrentándose con la policía. Era la primera vez después del 5 de mayo de 2010 que esto sucedió. La huelga general de 48 horas tuvo otra similitud con la rebelión de diciembre de 2008. El juego. Muchas de las consignas y cantos de los manifestantes en contra del gobierno y del Fondo Monetario Internacional se basaban en consignas, mientras que durante los enfrentamientos con la policía, los tambores alentaban a los manifestantes a mantener su posición. Ambos días, la policía eventualmente limpió por la noche los alrededores y las calles centrales. Solo algunos determinados se quedaron a velar en la plaza.
La diversidad de los miles de personas que participaron en los enfrentamientos desafió en la práctica las teorías de conspiración que las organizaciones y partidos de izquierda, así como los medios, tenían sobre los provocadores o bandas paraestatales, demostrando lo ridículo que son los medios masivos frente a esos grupos específicos que siempre generan caos. Mucha gente se dio cuenta de la necesidad de lanzar piedras, prender fogatas y formar barricadas contra los furiosos e implacables policías quienes siguen órdenes del capital y del Estado.
Este cambio fue también resultado de superar las confrontaciones, no solo verbales, entre no violentos y violentos manifestantes en el último mes de movilizaciones. Muchos de los manifestantes no violentos, especialmente los más grandes, se dieron cuenta que detrás de las máscaras de los provocadores había casi siempre gente joven, llena de coraje. En una ocasión, una señora de 60 años platicaba amigablemente con un joven enmascarado de 16 años acerca del derecho a pelear contra los policías. Y al mismo tiempo, indignados bien vestidos, discutían con revoltosos sobre cuestiones similares. En otros casos, personas no violentas con problemas respiratorios fueron ayudadas por manifestantes enmascarados, que estaban bien preparados. La cuestión de la violencia es una de las discusiones sociales y políticas que prevalecen dentro de la multitud movilizada y juega un rol muy importante al dar forma a las movilizaciones mismas, así como a las actitudes contradictorias de los manifestantes.
Otro asunto importante en estos días de coraje fue la combinación entre revuelta y celebración. Después de las peleas había música en vivo, la gente cantaba y, como dijimos antes, en algunas ocasiones los tambores acompañaban la contraataque hacia los grupos antimotines. Durante la tarde del 28 hubo un concierto, a pesar de las peleas y de los gases lacrimógenos. Los manifestantes bailaban mientras la policía lanzaba gases lacrimógenos en la plaza. La explosión de galletas, pasteles y helados a una cadena de cafetería le dio un toque dulce al 29.
Debemos mencionar también que el sentimiento de ira contra los políticos realmente está creciendo. Aparte de los enfrentamientos dispersos, la ira se refleja también en condenas verbales que uno puede escuchar por aquí y por allá. Deberíamos quemar el Parlamento, deberíamos colgarlos, deberíamos tomar las armas, deberíamos visitar las casas del primer ministro, etc. Es notable que la mayoría de estas frases provengan de gente adulta. Varios de los casos de arrestos de policías encubiertos hechos por parte de personas relevan el nivel de ira. La noche del 29, manifestantes se apoderaron de un policía encubierto dentro del metro Sintagma. Trataban de detenerlo cuando los socorristas de la Cruz Roja intervinieron y lo ayudaron a escapar.
Algunos puntos generales referentes al movimiento en contra de la imposición de las más severas medidas de austeridad impuestas desde la Segunda Guerra Mundial. Primero, el nacionalismo. Más que nada en su forma populista es dominante y es favorecido tanto por alas de extrema derecha como por partidos y gente de izquierda. Incluso para muchos proletarios o pequeños burgueses golpeados por la crisis y que no están afiliados a ningún partido político, la identidad nacional aparece como el último refugio en maquinario justo cuando todo se está derrumbando rápidamente. Detrás de las consignas contra la extranjera venta del gobierno o por la salvación del país, la soberanía nacional y una nueva constitución, subyace un profundo miedo y alienación para los cuales la comunidad nacional aparece como una solución mágica, unificadora. Los intereses de clase comúnmente se expresan en términos de nacionalismo y racismo, provocando un confuso y explosivo cóctel político.
2. La manipulación de la mayor asamblea en la Plaza Sintagma por parte de incógnitos integrantes de partidos y organizaciones de izquierda es evidente y realmente destructiva en un movimiento con dirección de clase. Sin embargo, debido a una profunda crisis de legitimación al sistema político de representación, deben ocultar su identidad política y mantener un balance entre los discursos, por una parte de autodeterminación, democracia directa, acción colectiva, antirracismo, cambio social, etc. Y por la otra parte, con el nacionalismo extremo y con los comportamientos tipo matones de algunos individuos de extrema derecha que participan en los grupos de la plaza. Todo esto de una forma no muy exitosa.
3. Una significativa parte del medio antiautoritario así como parte de la izquierda, especialmente los marxistas leninistas y la mayoría de los sindicalistas del comercio, mantienen su distancia respecto a las asambleas o son abiertamente hostiles a ellas. Los primeros acusan a la asamblea por ser tolerante con los fascistas frente al parlamento, con los integrantes de los grupos de defensa de las asambleas, o por ser pequeño burgués, reformistas políticos manipulados por ciertos partidos de izquierda. Los segundos las acusan por ser apolíticas, hostiles a la izquierda y por el movimiento sindicalizado.
Una cosa es cierta, este movimiento volátil y contradictorio atrae la atención de todo el espectro político y constituye una expresión de las crisis de relación de clases y de la política en general. Ningún otro conflicto se ha expresado a sí mismo de una forma tan ambivalente y explosiva en las últimas décadas. Lo que todo el espectro político encuentra inquietante en las asambleas es que las crecientes proletarias y la indignación ya no se expresan a través de los canales de mediación política de los partidos y de los sindicatos. Por eso mismo, ya no puede ser controlada y es potencialmente peligrosa por su sistema de representación política y unionista en general. Así que el papel de la provocación es crucial porque sirve como un exorcismo, una calumnia en contra de una creciente parte de la población que se exilió en la tierra de nadie de la actividad paraestatal y debería permanecer inmóvil. En otro nivel, el carácter multiforme y abierto del movimiento pone en la agenda el asunto de la autoorganización del conflicto, aun si el contenido de este permanece vago. El debate sobre la naturaleza de la deuda es una cuestión escabrosa, ya que llevaría a un movimiento de abstención de pagos al Estado griego, un asunto que va más allá del horizonte político de los partidos, los sindicatos y la mayoría de la izquierda extraparlamentaria. Después del sanguinario voto del programa de medio término, es incierto qué dirección tomará el movimiento de las asambleas, en un momento en que todas las certezas parecen derretirse en el aire.
La otra Europa info.
Alemania, manifestación en memoria de Carlo Giuliani reúne a cerca de 1000 personas en Berlín.
Aproximadamente unas 1000 personas participaron el pasado sábado 16 de julio en Berlín, Kreuzberg, en una manifestación no autorizada en memoria de Carlo Giuliani, en donde fueron registrados duros choques entre los manifestantes y agentes de seguridad.
La policía efectuó disparos de bombas de alerta y utilizó gas pimienta para dispersar a los grupos de manifestantes. Los activistas respondieron arrojando piedras y fuegos artificiales en contra de los uniformados. Al menos unos 34 policías resultaron con heridas leves, mientras que 30 activistas fueron aprehendidos.
Las autoridades de Berlín movilizaron aproximadamente a 500 efectivos y un helicóptero para intentar controlar la manifestación. El acto marcó el décimo aniversario de la muerte de Carlo Giuliani, quien fue asesinado por un policía durante las protestas llevadas a cabo en Génova, Italia, durante la reunión del G8 el 20 de julio de 2001.
La otra Europa info.
El 20 de julio pasado, miles de personas se manifestaron en Génova, en el noroeste de Italia, recordando las protestas que se vivieron en la ciudad durante la reunión del G8, que ahí tuvo lugar en 2001, y de las víctimas que se registraron, como Carlo Giuliani, asesinado en la calle por un disparo de un carabiniere durante los enfrentamientos entre policías y manifestantes. Durante la contracumbre de Génova de hace 10 años, se dio una suspensión de los derechos civiles y humanos, reconocida como la más grave en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. con el objetivo de parar la revuelta altermundialista que en aquellos años se había expandido de un rincón a otro del planeta, el Estado italiano decidió actuar con fuerza en Génova y las fuerzas de policía llevaron a cabo una represión total por las calles de la ciudad. Las columnas de policía quebraron las marchas generando una guerrilla urbana de autodefensa y descontrolada que llevó hasta el muerto. Al mismo tiempo, la policía cateó las sedes del movimiento, destruyendo los equipos de los medios libres y golpeando con saña a cientos de manifestantes que se encontraban durmiendo en esos espacios. Varios entraron en coma o terminaron moribundos por los golpes recibidos.
Para asegurarse de poder acallar completamente las voces del disentimiento, en los años a seguir la represión fue más allá de la violencia de aquellos días, utilizando la máquina de la justicia para aplastar la vida de muchos compañeros y absolver una vez más a las fuerzas de policía. Los procesos penales más importantes que se llevaron a cabo fueron en contra de los manifestantes, con supuestas evidencias que atestiguarían resistencias y devastaciones, y por el operativo de las fuerzas de policía en las calles, especialmente por lo ocurrido en la Escuela Díaz, sede del movimiento en donde hubo golpizas brutales, y de cuartel de Bolzaneto, en donde fueron detenidos ilegalmente y torturados cientos de manifestantes.
Los casos Díaz y Bolzaneto concluyeron con algunas condenas entre las fuerzas de seguridad y las compensaciones para los manifestantes. Las responsabilidades políticas para quienes organizaron la represión o dieron la orden para que todo eso ocurriera quedan en la vaguedad y no quedaron reconocidas por ningún tribunal. En el proceso de la Díaz es condenada toda la cumbre de la cadena de mando de la policía. En total son condenados 25 imputados sobre 28, con una condena que suma 98 años y 3 meses de reclusión para los policías.
En cambio, en contra de los compañeros, los tribunales tuvieron otra actitud. Se inventaron teoremas conspirativos para poder justificar condenas largas y delitos asociativos a compañeros que estuvieron en Génova para manifestar su disentimiento al neoliberalismo. Por ello, para condenar la legítima resistencia que se dio por las calles, reeditaron un viejo cargo del Código Penal Fascista. Devastación y saqueo es un delito que ya no se había tipificado desde la Segunda Guerra Mundial y que fue reutilizado por la Procuraduría de Génova por los hechos del G8 en 2001.
Los elementos que integran el delito son el orden público puesto en crisis, el daño repetido de bienes, también con la comparticipación psíquica entre los imputados. Es decir, no es necesario que se haya devastado en efecto, sino es suficiente estar presente mientras otros devastan. Y es lo que pasó a algunos compañeros justo en aquellos días de julio, contra los cuales no hay otra evidencia que un cristal roto o una foto enfrente de un supermercado saqueado. 25 manifestantes han sido procesados durante estos años con esta acusación ridícula y ahora quedan 7 compañeros que se arriesgan hasta 15 años de cárcel.
7 malos a sacrificar para balancear los malos del otro bando, es decir, las fuerzas policíacas que, sin embargo, no fueron consideradas tan malas, viendo las continuas promociones y elevaciones de rango que beneficiaron.
Ante todo lo mencionado, la izquierda democrática, el asociacionismo y los mismos movimientos durante estos 10 años no supieron siquiera hacer una campaña para que se adecuaran las fuerzas de seguridad a las reglas de despliegue a que están sometidas las demás policías europeas. Por ejemplo, con la aplicación de los números identificadores sobre los uniformes. También el intento de instalar una inútil comisión de investigación parlamentaria naufragó. Han faltado los números también en la izquierda.
El proceso a los 25 manifestantes, de los cuales tras varias absoluciones quedan solo 7, ha sido siempre ignorado por la mayoría de los comités jurídicos desde la experiencia genovés. Los 25 son malos, a lo mejor son el bloqueo negro, el espantapájaros que recorre Europa, una cómoda teoría sobre todo para quienes en aquellas jornadas de Génova marchaban en la cabeza de las manifestaciones. Eso se hizo aún más realidad también entre los imputados mismos, con la absolución de todos los manifestantes participantes en calle Tollemaier, en los enfrentamientos donde fue asesinado Carlos Giuliani. De 25 quedan 7, considerados súper malos también por los demás imputados.
Por años, en las calles y marchas después de lo de Génova, se ha gritado la consigna: la memoria es un engranaje colectivo. Sin embargo, una memoria que se da solo en los tribunales es una memoria ciega. Dejar que eso ocurriera por años ha facilitado una remoción colectiva. A pesar de la gran cantidad de informaciones, videos y reconstrucciones realizadas inmediatamente después de lo de 2001 y en los años siguientes, se han disuelto sea el recuerdo que la elaboración. Una remoción mental que de alguna forma también quiso esta clase política que, a pesar de haber nacido en esta historia, durante los años naufragó junto a toda la izquierda institucional.
Sin embargo, es triste pensar que después de 10 años, lo que queda son las imágenes del asalto a la escuela Díaz por parte de la policía hechas por Indymedia. Los gritos, las caras ensangrentadas o los horripilantes testimonios de los torturados en el cuartel de Bolzaneto. A veces se tiene la sensación que años después, estas historias sean más fuertes de la imagen del cuerpo de Carlos Giuliani tendido en Piazza Limunda, matado por una bala de la pistola del carabiniere Mario Placanca. Más fuertes las ideas que llevaron 300.000 personas a marchar en Génova en contra del neoliberalismo.
Carlos vive.
La lucha sigue.
Per sempre nessuno mai potrà privarmi dello sguardo, per sempre nessuno mai potrà privarmi del ricordo di un verde di sangue di Piazza Limonda. Il suo nome è Carlo Giuliani, nato il 20 di luglio. Nato il 20 di luglio.
La Otra Europa Info.
Londres arde. Contextualización de los disturbios que sacudieron el país. Este texto ha sido extraído de www.todoporhacer.org y fue redactado por el grupo anarquista ALARM, o London Anarchist Revolutionary Movement.
El pasado 4 de agosto, Mark Duggan, un joven negro del barrio londinense de Tottenham, murió abatido a tiros por la policía. Duggan, contrariamente a la información inicialmente difundida por la policía, no disparó contra los agentes, pero acabó acribillado de tal manera que su propia madre no fue capaz de identificar el cadáver. Este hecho fue el detonante de una explosión de movilizaciones, destrucción de mobiliario público, saqueo de tiendas y quema de edificios, en Tottenham primero y en el resto del país después, que se saldó con más de 1.600 detenidos y detenidas en su primera semana.
Tratamos de contextualizar estos acontecimientos, explicando su porqué o su razón de ser. Tottenham cuenta con el cuarto índice de pobreza infantil más alto de su entorno, y su tasa de desempleo dobla a la de la media nacional. Miles de jóvenes pertenecientes a minorías étnicas son expuestos o expuestas a malos tratos por parte de la policía a diario, mientras se les bombardea constantemente con mensajes publicitarios que les hacen saber que jamás serán nada, hasta que consuman y acumulen infinitos objetos materiales carísimos en casas que no se pueden permitir. El precio de la vivienda en Londres es el más alto de Europa. «Robo este portátil porque sé que jamás podré conseguir uno de otra manera en toda mi vida», declaró ante los medios de comunicación un desempleado de 24 años que horas más tarde acabaría detenido. Toda su vida se le ha dicho que para ser alguien necesita, entre otras cosas, un ordenador portátil, una laptop. Y ahora por fin tenía la oportunidad de hacerse con uno pero para conseguirlo tenía que poner en juego su libertad. Un pequeño riesgo por tan valiosa recompensa, pensaría. Este chaval es el producto natural de un sistema enfermo cuya religión no es otra que el consumismo. Muchos analistas dicen que los disturbios de agosto nada tienen que ver con la situación política y económica del país. Sin embargo, desde que la coalición liberal-conservadora llegara al poder hace poco más de un año y los ingleses le perdieran el miedo a movilizarse contra el gobierno laborista supuestamente de izquierdas, Reino Unido ha sido testigo de decenas de movilizaciones estudiantiles y ocupaciones de facultades, huelgas en puestos de trabajo, manifestaciones de hasta 500,000 de personas, el renacer de la actividad sindical y ahora enfrentamientos con la policía en Londres, Liverpool, Manchester, Birmingham, Nottingham y otras ciudades del país.
A pesar de que cada una de esas acciones se haya generado por una causa distinta, en todas se encuentran como trasfondo los recortes sociales y la imposición de medidas de austeridad como las que se aprobaron poco antes de este estallido social. Si bien todavía no ha pasado el tiempo suficiente para que los últimos recortes, que se aprobaron apenas unos días antes de la muerte de Dutton, afecten a los y las británicos más pobres. Saben de sobra lo que se les viene encima y se niegan a aceptarlo.
La deplorable situación económica de las clases bajas, la mejora de la situación económica de las clases altas. Los más ricos han aumentado en 100 veces su diferencia con los más pobres. El resentimiento generalizado hacia la policía tras años y años de abusos. Al menos 330 personas han muerto a manos de policía desde 1998, sin que un solo agente haya sido condenado. Y el afán materialista provocado por el sistema han dado pie a estos acontecimientos.
Y la propuesta del gobierno de David Cameron, primer ministro, y de Boris Johnson, alcalde de Londres.
Aumentar la presencia policial. Más de 15,000 agentes patrullando por la capital simultáneamente. Y los poderes de sus agentes y de Tim Godwin, el comisario en funciones. O, en otras palabras, echar más leña al fuego. Ya que aumentan la presencia de aquellos que en un primer momento vejaban a los oprimidos que ahora se movilizan. Vamos a aumentar la presencia de agentes en las calles. A pesar de los recortes presupuestarios, se gastará dinero donde sea necesario, dijo ante las cámaras de la BBC Josh Osborne, el ministro de Economía.
Parece que para gastos policiales hay dinero, pero para gastos sociales no. Entre los poderes que se otorgó a la policía se encontraba la posibilidad de usar balas de goma y cañones de agua contra sus propias ciudadanos y ciudadanas. El único problema es que estas armas tardarían 2 días en llegar, puesto que se encontraban todas en Irlanda del Norte, territorio invadido por las fuerzas militares británicas.
En la actualidad, Inglaterra entera se encuentra tomada por la policía. Los disturbios nocturnos han dado paso a manifestaciones con lemas tales como «Den a nuestros hijos un futuro», o «Culpa a los Tories», es decir, los conservadores, «no a nuestros hijos». Y también dieron paso a asambleas populares. Y el gobierno de Cameron se ha comprometido a revisar su política social. Veremos en qué queda esto.
La otra Europa info.
No a los megaproyectos, duros choques en Italia. 3 de julio, en un valle de los Alpes en el norte de Italia, cerca de 70,000 personas marcharon en contra del megaproyecto del tren ad alta velocidad, TAP, un proyecto mortífero que gobiernos de izquierda y derecha, empresas y mafias tratan de poner en vano desde 22 años.
Esta vía de ferrocarril de alta velocidad solo sirve a ricos y empresarios. A su paso, destruye valles y bosques, hiere montañas, acaba con el tejido rural y el paisaje de las verdes montañas alpinas. Esta zona fue centro de la resistencia armada en los años del fascismo y hoy, una vez más, vuelve a demostrar su fuerza y determinación popular. Mientras por un lado marchaban decenas de miles de habitantes indignados alrededor de la obra, que todavía no pudo empezar sus excavos, se dieron cita en un par de miles de compañeros y compañeras, autónomos y libertarios y libertarias, para sitiar el lugar junto con la gente. La obra estaba defendida por 900 policías, que pronto empezaron a atacar a los manifestantes con gases entrantes. Los y las manifestantes, bien organizados, rechazaron más veces los ataques policíacos y hasta lograron entrar a la zona por algunos momentos, a pesar del enorme despliegue policial. Se utilizaron palos, resorteras, piedras, cascos y escudos para defenderse de la policía.
Los enfrentamientos duraron más de 7 horas y se extendieron a los bosques de la zona. La reacción enfurecida de los compañeros y las compañeras y de los pobladores del valle se debe al hecho que para empezar esta obra, encuesta desde arriba, las fuerzas policíacas tuvieron que desalojar un plantón pacífico que desde hace 5 semanas se había armado en el lugar. Este plantón fue rebautizado Libre República de la Magdalena.
El parte de guerra de esta histórica jornada de lucha es, según fuentes oficiales, de 188 policías heridos y más de 200 manifestantes que tuvieron que ser atendidos por los médicos. Hay 5 detenidos, todos ellos heridos, uno de manera grave. Otro manifestante fue trasladado al hospital en helicóptero por su grave condición de salud.
A seguir, el testimonio de un compañero sobre la lucha y las incursiones nocturnas de los compañeros contra las vallas de la obra del tren de alta velocidad.
Viernes la noche. Para Billy, Costa y Silvia, recientemente condenados en Bellinzona a 3 años y 6 meses, 3 años y 8 meses y 3 años y 4 meses de cárcel. Territorios alpinos, julio 2011. Largamente repetidas, intensas, sin tregua. En la lejanía, luces parpadeantes y ruidos de carreteras que, en otros tiempos, habían descuartizado la montaña. Gigantes de cemento colgados en la nada, deformes, que rompen ruidosamente el articulado extenderse del bosque de abajo. Devastación y saqueo. Piedras que chocan contra rejas y escudos de plástico duro, en la oscuridad de una noche sin estrellas. El ruido cambia, pero la intensidad es la misma. La hora de salida no es respetada. Un silencio lleno de energía cubre una multitud sin cara y sin edad hacia las venas heridas de la montaña. No hay premeditación, solo amor, rabia y determinación en guiar la irregularidad del conflicto, que se nutre de una tensión cada vez más difusa y extendida. Una noche de julio, una de las muchas, una variedad de formas a respetar y asumir. Atenco, México, principios del siglo XXI. El cerco de una revuelta parecida impide la construcción de un aeropuerto, otro proyecto de destrucción y despojo con la misma sed de provecho desarrollista. Gracias a los repetidos cortes de carretera, a los plantones, a las asambleas y a las marchas, los campesinos de la región, apoyados por una humanidad diversificada, consiguen derrotar sus planes de muerte. Ya en aquellos días, entre los bosques de la región Piemonte, la alta velocidad era un proyecto impuesto. A unir estas tierras de lejanas pasiones, la tensión constante de un rechazo innegociable. Y una noche que, hoy como ayer, juega sus apuestas. Gorros se cierran, se atan los lazos de las máscaras, un último control a los filtros. Agua y malos compartidos empieza el cerco. Los acentos se mezclan y se hablan cómplices. Ojos cubiertos transmiten parpadeos de confianza. Tierna es la noche, hasta el último respiro. En fila india, rápidamente sin pararse, las botas golpean caminos todavía poco conocidos. Nos olemos, la confianza deviene un elemento esencial para marchar a la luce de una antorcha en la noche profunda. Una muchedumbre en la oscuridad total. Quien conoce guía los grupos entre caminos escarpados, todavía lejos de las redes de ocupación militar. Las asambleas en montaña son contagiosas. Se ríe, nos enojamos, pero sobre todo se escucha. Muchas veces son los ancianos que toman la palabra, explicando la montaña, sus usos y costumbres, a ciudadanos acostumbrados a los bloques de cemento. Una tenacidad de montaña, unida a la voluntad de no rendirse, prestando atención a las provocaciones. Las máscaras aguantan el choque. Los cuerpos tensos se mueven rápido, quizás ya acostumbrados a la aspereza del territorio. Inmersos en la noche baja, los primeros gases se propagan al principio en el bosque para extenderse enseguida por todo el valle. Arriba la autopista se inunda de un humo blanco intenso. El blanco inmaculado pierde su candor y se refleja en el polvo tóxico de los gases CS. La niebla nos rodea al unísono. El movimiento es continuo. Cada quien juega su papel, con el corazón que late con fuerza y la tensión en la garganta. El enfrentamiento no para. Adelante nos damos el cambio. Se descansa para volver rápidamente. Un arpón se encalla en las mallas de las redes, mientras los lacrimógenos se nos pasan encima, lejos, perdidos en la noche. Algo parece hundirse, tal vez derrumbarse, pero es la ilusión de un segundo. Después, repentino como el ataque, la retirada. La violencia es provocada por quien ocupa militarmente, por la arrogancia del poder, que dispara lacrimógenos a la altura de cabezas para lastimar, imponiendo la razón del dinero. Son los mismos habitantes del valle a contarte que no hay muchas alternativas. Rendirse y dejarlo seguir con sus proyectos de muerte, o luchar y defender la vida. Porque siempre hay que caminar hacia el horizonte, bajo soles que se inclinan, y ahí, donde no hay elección, las razones son las del corazón. Los mismos corazones de mujeres y hombres quien, protegiendo los que regresan del bosque, de los ojos invasivos de la represión, con un largo telón negro, puesto antes las redes, difunden calor, reconocimiento y solidaridad. En el territorio liberado de las lógicas del capital y construido fuera del mapa de lo consentido, la res pública recuerda la experiencia efímera pero significativa de las libres repúblicas partigianas y a otras realidades de autoorganización de los pueblos de montaña, extendiéndose desde el campamento de lucha hacia las profundidades del bosque, justo ahí donde los gases han alterado irreparablemente los elementos, el agua, los viñedos, los hongos, los árboles y las hierbas, el campamento común recompone el territorio. Alrededor del fuego de la revuelta desfilan discusiones, sonrisas, historias, amores y amistades suspendidas entre un café, una pizza, un aguardiente o una botella de vino. Tal vez, entre los que en estos largos años han cruzado estos lugares, nada será jamás como antes. La mezcla mestiza es real y queda pegado un sentimiento de plenitud que no se veía desde hace tiempo. Una intuición que lentamente se está transformando en realidad. La creación de espacios y luchas comunes están listos para sabotear los engranajes de la máquina. Existe la conciencia de que el miedo pueda verdaderamente cambiar de bando. El cerco es ya una exigencia compartida. Una vez más, en Valle di Susa, se empieza y se acaba juntos.
La otra Europa info.
Palestina. La victoria de Bilin.
Después de 6 años de lucha, el pequeño pueblo de Bilin pudo vencer al gigante Israel, logrando recuperar unos campos de olivos, el 60% de sus tierras comunales, que le habían despojado con la construcción del muro del apartheid para pasárselos al asentamiento ilegal judío de Modin Glit. No ha sido fácil. Las vías legales han sido acompañadas por una movilización continua, con marchas semanales que se dieron cada viernes por más de 6 años. Todas las marchas fueron reprimidas con un enorme despliegue militar y con un saldo de 2 muertos, decenas de presos políticos, cientos de heridos, miles de intoxicados. En este momento de triunfo, recordamos a Bassem, asesinado en abril de 2009, y su hermana, ahogada por los gases lacrimógenos el 1 de enero de 2011. Una lucha heroica que admiramos.
Amigos y amigas palestinas de Bilin, reciban un grande abrazo y dejen una flor allá donde nos asesinaron Bassem a lo largo de aquel muro que ya no existe.
La otra Europa info.
Suiza, 19-22 de julio de 2011. Presos políticos. Proceso a Billy Costa y Silvia. Este verano, desde el 19 hasta el 22 de julio, se llevó a cabo en la ciudad de Bellinzona, en la parte italiana de Suiza, el proceso contra los compañeros Billy Costa y Silvia. Billy Costa y Silvia son tres compañeros anarquistas activos desde años en las luchas ecologistas radicales por la liberación animal en contra de las nocividades como biotecnologías, nanotecnologías, nuclear y en el apoyo solidario a los presos. Los tres fueron detenidos por la policía suiza el día 15 de abril de 2010 en el cantón Zurich, en la parte alemana de Suiza, durante un control de carretera, sospechosos de intento de ataque en contra del Centro de Investigación Nanotecnológica de la IBM en Rüschlikon, en aquel entonces en construcción. El periodo de prisión preventiva fue de 15 meses, en distintas cárceles del país, en aislamiento y bajo restricciones como la limitación de las comunicaciones, la censura del correo y los múltiples traslados repentinos. Durante estos meses de secuestro y interminable silencio por parte del Estado suizo, en coordinación con la Procuraduría de Turín, Italia, los compañeros no dejaron de luchar, realizando varias huelgas de hambre y, cuando posible, comunicando con el movimiento solidario, y mientras tanto fortaleciendo el enlace con Marco Kamenich, militante anarcoecologista radical que lleva muchos años detenidos en las cárceles entre Suiza e Italia, y que desde un principio se juntó a las huelgas de hambre. Mientras afuera, un fuerte movimiento a nivel internacional se solidarizó organizando plantones en frente de las distintas cárceles, además de numerosas iniciativas, sabotajes y acciones directas en Portugal, Grecia, Italia, Suiza, etc. Una unión de las luchas dentro y fuera que permitió de fortalecerse recíprocamente y continuar a tejer filos de solidaridad derribando cualquier muro. Un proceso blindado. Una fuerte presencia policíaca marcó estos días en donde compañeros y compañeras de Suiza, de la península italiana y de otros países se encontraron para expresar su solidaridad, dando vida durante toda la semana a varias iniciativas como conferencias, debates, mesas informativas, volanteos, plantones y marchas espontáneas en las ciudades de Bellinzona y Lugano, en las calles del centro, enfrente al tribunal y a la cárcel. Momentos fundamentales donde se pudo hablar de los proyectos y de las responsabilidades de la IBM, del actual sistema tecnoindustrial y de la importancia de la solidaridad por el movimiento revolucionario, entre otras cosas. Durante los días del proceso, los compañeros y la compañera detenida se encontraban en el penal de Lugano, en régimen de aislamiento y bajo nuevas restricciones. Dentro de la aula del tribunal tomaban asiento la prensa oficial, los familiares y una decena de conocidos, turnándose en las diferentes audiencias. El proceso se ha llevado a cabo totalmente en lengua alemana, a pesar de las solicitudes de traducción hechas por los abogados. La única excepción fue durante los testimonios de dos peritos en explosivos, donde hubo traducción al italiano. Además, los abogados habían hecho demanda de coloquio con sus asistidos porque temían una lectura de la sentencia en lengua alemana sin traducción. Los tres abogados, en cambio, fueron bloqueados por los granaderos mientras los compañeros venían trasladados deprisa en una cárcel en el cantón Zurich, bajo la supervisión y el control de un helicóptero militar y de un contingente de granaderos. Sin duda, ya desde un primer momento, la Procura Federal y el juez penal federal revelaron una clara voluntad de encarnizarse contra los compañeros y la compañera, voluntad hija de la intolerancia que el Estado reserva a quien se opone a los proyectos de dominio, control y explotación. El día viernes 22 de julio a las 4 de la tarde, la Corte Federal Penal de Bellinzona dicta la sentencia. Constantino Ragusa, 3 años y 8 meses. Luca Bernasconi, 3 años y 6 meses. Y Silvia Guerini, 3 años y 4 meses. Para los actos preparatorios de incendio, transporte ilegal y ocultación de material explosivo. Un proceso estrellado de errores procedurales que llevó a una sentencia superior a la solicitud de pena hecha por el Ministerio Público y definida ejemplar por los media oficiales. A todo esto se añade la confirma del mantenimiento de las restricciones vigentes durante todo el periodo de detención preventiva, o sea, el cumplimiento de la pena en régimen de aislamiento. Poco después de la sentencia, los abogados presentaron la apelación. Durante toda la duración del proceso, los tres acusados no contestaron a ninguna demanda. Sus únicas palabras fueron pronunciadas para leer un largo comunicado escrito por los tres. Una carta deliberadamente extemporánea, no relacionada al proceso, dirigida a la sociedad externa. Palabras capaces de cruzar los muros y las tecnologías. A lo largo de esta semana, dentro la aula del tribunal y afuera en los plantones, miradas de complicidad, ojos brillantes, sonrisas, pequeñas notas chistosas, gritos, dedicatorias musicales, saludos, mantas, se unieron con fuerza a la determinación que anima a los compañeros y la compañera, transformándose en un grande y afectuoso abrazo. Iniciativas y acciones en solidaridad con Billy, Costa y Silvia siguen dándose en diferentes rincones de Europa. Barcelona, Trento, Bologna, Zurich. La lucha no se detiene. Actualmente Billy se encuentra detenido en la cárcel de Thun, Silvia en Zurich, recientemente trasladada, y Costa en Bern. Libertad por Billy, Costa, Marco y Silvia. Ecoterrorista es el Estado. Fuego a las cárceles.
Colectivos que participaron en la edición de este informativo.
NOMADS es un colectivo de cooperación internacional desde abajo, apoyado por el espacio público autogestionado XM24 de Bolonia.
Los objetivos de NOMADS están relacionados con el intercambio de conocimientos y difusión de información, acompañando al proceso de emancipación de los pueblos en lucha. Desde el 2005, NOMADS organiza talleres de comunicación popular, festivales de cine independiente y varios proyectos de cooperación internacional en apoyo a las luchas sociales en Colombia, Cuba, Marruecos y México.
NOMADS también difunde la colección de documentos audio, video y web, desarrollando relaciones con los canales internacionales de información independiente.
El colectivo zapatista Marisol de Lugano, desde 1995, apoya y se solidariza con las luchas de las comunidades zapatistas en Chiapas y con la digna rebeldía de varios movimientos sociales activos en México. Caminando por autonomía, dignidad y emancipación, el colectivo zapatista Marisol es parte activa del centro social ocupado autogestivo El Molino, espacio que contribuyó a ocupar en el 1996. Porque es participando de las luchas por un cambio radical en su territorio local que la solidaridad sigue siendo un arma. El colectivo Nodo Solidale,
Nudo Solidario en español,
es un movimiento independiente,
sin vínculo con partidos políticos,
es antifascista,
anticapitalista y libertario,
libertad y libertario,
de cooperación desde abajo y a la izquierda,
con realidades autogestivas de lucha en México.
El Nodo Solidale
impulsa y propone proyectos de apoyo económico y político, sin mediación ni apoyo del gobierno,
intercambiando y activando información,
impulsando el trabajo y la solidaridad
con los actores involucrados en la autonomía y los caminos para el cambio radical
de nuestras sociedades.
No marcarás para los que vienen atrás. Ya se viene el horizonte, el combatiente zapatista. Y el camino marcarás para los que vienen atrás.
Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Hombres, hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre el esfuerzo siempre haremos unos con la jueves y niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos juntos y todos hombres, todos juntos con el sueño. Vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Nuestra madre exige ya de acabar la explotación. Nuestra historia dice ya
la explotación. Nuestra historia dice la lucha de liberación.
Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Exemplares a ejercer y seguir nuestra consigna de luchar por la patria o morir por la libertad. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante. Porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los zapatistas.